Ser Podcast.
En 2024, la industria del videojuego facturó solo en España más de 2.400 millones de euros. La mayoría del gasto tuvo que ver con la compra de videoconsolas y de juegos de última generación, pero en el sector llama la atención cada vez más el creciente interés por los videojuegos retro, un hobby, el del coleccionismo vintage, en el que algunos se gastan auténticas fortunas, Sandra Mena.
Muy buenas, Fernando. $1.5 millones es el precio por el que se subastó una copia del Super Mario 64 en 2021, conservada sin abrir en su caja original por 27 años. Una cantidad que para algunos puede resultar absurda por un videojuego ya descatalogado, pero donde unos ven simplemente algo pasado de moda o inservible, otros encuentran una joya que añadir a su colección. Incluso hay personas que después de lograr una gran colección, deciden simplemente venderla. Esta es la historia que se ha encontrado la tienda valenciana de videojuegos retro Canadian Games. Luis Espósito, el gerente y socio de establecimiento, nos ha contado ¿cómo ha sido esta nueva adquisición?
En el caso este, como había muchos juegos y muchas consolas precintadas, pues necesitábamos verlo en persona. Entonces realizamos un viaje a Ávila, un viaje de prospección, y vimos que era todo cierto, que había muchas consolas, muchos juegos nuevos, precintados, que tienen mucho más valor que los juegos usados, abiertos. Y entonces lo que hicimos fue aumentar la valoración. Esta ha sido la segunda colección más grande que se ha comprado en España, en cuanto a volumen y también en cuanto a importe económico.
El coleccionismo de videojuegos existe desde hace mucho tiempo, pero parece haber alcanzado mayor visibilidad fuera de este nicho. Víctor López, dueño de la tienda madrileña El Rincón del Retro, comenta a qué se puede deber este aumento del interés.
El repunte fue justo después de la pandemia. La gente estaba en casa y al final, pues lo que se tenía que gastar el dinero en algo y estar ocioso. Entonces empezó un poquito el boom de lo que es el retro y ahora mismo pues está estabilizando. Es cierto que los precios yo creo que se van a moderar porque se han pagado cantidades pues bastante gordas por algunos juegos que a día de hoy pues no tienen interés.
Se han pagado grandes cantidades como $1.5 millones por un Super Mario 64 o 26.000 euros por otro juego de este carismático fontanero italiano para la NES. El valor de estos productos viene determinado principalmente por el estado de conservación.
Y el estado es muy importante. Cuanto más nuevo esté el juego, más facilidad tiene de darle salida y aunque el precio sea muy superior a lo mejor a otras ediciones y otros juegos, lo vas a vender más rápido, porque el coleccionista a lo mejor busca esa unidad, vende la suya, mejora, y por un poco de dinero ha mejorado la unidad. Entonces, ahora mismo es intentar buscar el material en el mejor estado posible.
Luis, de Canadian Games, añade que también influye el tipo de consola en el que se pueda jugar o lo limitada que fuese la edición.
La tirada que ha tenido ese juego, o sea, la cantidad de unidades que se pusieron a la venta en su día. Si un juego, da igual que sea de buena calidad o de mala calidad, se sacaron, por ejemplo, 500 unidades, pues significa que ese juego a la larga será muy escaso. Y al ser escaso, si aumenta un poquito la demanda, sube el precio.
Cuando alguien se plantea vender un videojuego o una consola antigua, tiene dos opciones: acudir a una tienda especializada o poner un anuncio en una plataforma online como eBay o Wallapop. Lo que ocurre con estas últimas es que pueden estar vendiéndote una falsificación.
Las tiendas en general lo que dan es una garantía. Dan una garantía del producto y también una garantía de autenticidad, porque hay muchos juegos que son copias, que son falsificaciones, que son repros, y entonces los clientes tienen que valorar si les compensa o no comprar un artículo en Wallapop que pueda ser original o que no pueda ser original. En AliExpress, por ejemplo, en las plataformas chinas están vendiendo ya muchas falsificaciones muy, muy, muy bien elaboradas y difíciles de detectar cada vez más.
No solo las falsificaciones son una enemiga en el mundo del retro, sino también la especulación con sus precios, como comenta Víctor.
¿Por qué todos ponen ese precio si no se venden? Pues ese es el error que tiene la gente, ¿sabes? De pensar que lo que ha puesto uno es a lo que tú quieres venderlo. A todos nos gustaría vender los juegos a 500 euros, pero es que a lo mejor ese juego vale 100. Las tiendas somos las que realmente estamos marcando un poquito los precios, porque somos los que sabemos lo que vale y vivimos solo de esto. Entonces, a mí no me interesa poner un juego por encima del mercado cuando hay unidades que van a estar por debajo y van a salir antes.
Aunque ha habido un pequeño repunte dentro del coleccionismo de videojuegos retro, tanto Víctor como Luis confían en que se estabilice el mercado y se frenen las prácticas abusivas.
Tarde o temprano se va a reajustar. ¿Cuánto? No lo sé. No todos los juegos se reajustarán lo mismo. Seguirá habiendo unidades que valgan mucho dinero porque estarán prácticamente nuevas.
cuando suben el número de inversores en que dicen, bueno, si este juego vale 100, dentro de 2 años valdrá 200. Es triste, pero es así. Y poco a poco, y espero que siga siendo poco a poco y no mucho a mucho, que ese tipo de clientes empiezan a acaparar juegos de los caros y de los que son más deseados. Entonces ese tipo de juegos lo lógico es que siga subiendo por ese motivo.
Ya sea por la nostalgia de volver a tocar un videojuego de la infancia o probar un anterior a su generación, el coleccionismo de videojuegos acoge a toda persona que quiera retroceder más de 20 años atrás, cuando el formato físico y los gráficos pixelados eran tecnología punta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.